te entregamos nuestro corazón, queremos escuchar tu palabra. Tú eres el maestro de milagros, Señor, y anhelamos confiar, Señor, en que tu toque cambiará nuestra historia este año que viene, Señor. Yo te pido que podamos recibir tu palabra con esperanza, que podamos cerrar este año dependiendo de ti e iniciarlo aferrados a tu amor, a tus promesas, a tu fiel corazón que siempre permanece al lado nuestro, Señor. Hoy te entregamos nuestra vida y hoy yo te pido, Señor, que yo pueda escuchar lo que tú quieres enseñarme. Gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenas tardes. Pueden tomar su lugar. Feliz Navidad. ¿Cómo les fue? ¿Muy regalados? ¿Cuántos tienen 3 kilos encima? Sí, como 10, ¿cierto? Terrible, qué comilona tan impresionante. Bueno, imagínense que si nosotros comparamos un poco la sensación de la semana pasada con la Navidad a lo que empieza a sentirse estos días previos al 31, no sé si usted lo nota, pero sí hay un cambio en el ambiente. Como que cuando hablamos de Navidad hay como una alegría y hay una cosa así como que todos nos amamos y queremos estar unidos, pero como que el cierre del año trae un color más gris, como que hay una nostalgia, como que evaluamos el año y aunque hay cosas buenas, pareciera que la frustración o situaciones difíciles que vivimos en el año, como que uno las tiene más presente y en el ambiente se respira un tema más nostálgico y algo demoníaco, por decirlo así, porque se viven como muchas personas experimentan depresión, tristeza. Y la idea es que hoy vamos a estar hablando de cómo debemos cerrar el año, cómo podemos enfrentar el año nuevo, pero cómo podemos ver la perspectiva de Dios para no caer en esa cosa que se siente donde el año viejo, mejor dicho, cantamos esas canciones patéticas, ¿cierto? Y entonces es como una cosa triste. La idea es que usted pueda empezar a cerrar el año y en esa noche que va a estar seguramente con su familia, usted tenga una perspectiva de acuerdo a lo que Dios quiere decirnos, que tenga esperanza, que tenga vida. Entonces el objetivo del mensaje este fin de semana es cerrar nuestro año, tener tips de cómo yo cierro esto, qué debería tener presente para arrancar el nuevo año y que podamos verlo desde la perspectiva de Dios y quitarnos como esa cosa depresiva latina colombiana, como de un guayabo allá en el fondo de nuestro interior. ¿Listos? Entonces imagínense que nosotros tenemos como una frase. Culturalmente decimos, a veces se gana y a veces se pierde. Pero hay un autor que me gusta, que es John Maxwell, y él dice una cosa diferente y así llamé la prédica, y es la premisa de este fin de año. Y incluso escribió un libro con esta frase y es, a veces se gana, a veces se aprende. Y así se llama el mensaje de este fin de semana. ¿Por qué? Porque vamos a aprender de lo que lo hicimos bien, pero también de nuestros errores de este año. Y así vamos a cerrar nuestro año. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a buscar a Dios y vamos a decirle, Señor, ¿qué debo aprender para cerrar muy bien este ciclo y poder iniciar el año nuevo con una perspectiva diferente? Filipenses 3, a partir del versículo 12, dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estoy convencida, igual que Pablo, de la importancia de extendernos hacia adelante, de tener fe y esperanza frente al año nuevo, de no quedarnos con lo de atrás, sino siempre anhelar algo más. Me encanta eso, siempre me encanta estar quitando topes en las personas, en los discípulos. Me gusta revisarme a mí misma y decir qué viene por delante. Pero muchas veces caemos en los errores del pasado, iglesia, porque aunque anhelamos conquistar lo que viene adelante, hay una realidad y es que no aprendemos ni cerramos bien los ciclos. Y nosotros tenemos como un chip latinoamericano y muy colombiano, donde como que uno dice el 31, mejor dicho, ya, o sea, quitémonos este año de encima, pero el 1 de enero es como que todos esperamos que ya, abracadabra, ya todo está súper bien. Y tenemos una serie de prácticas muy colombianas, me imagino que en toda Latinoamérica también existen, pero hoy quiero recordar, usted como usualmente cierra el año, ¿cierto? ¿Qué viene haciendo usted o en su familia o qué recuerdos tiene de su infancia? Porque nosotros queremos quitarnos las tristezas, quitarnos esa tusa horrible, ese despecho, despojarnos de esa plata que nos robaron como instantáneamente y no aprendemos. No cerramos bien un ciclo y lo hacemos de una manera que no le agrada a Dios. Entonces les traje como unas imágenes, tenemos nuestro amigo el año viejo, que vemos en todas las carreteras de nuestra amada Colombia. Entonces vemos los muñecos, ¿cierto?, con pólvora y todo, y eso uno quema ese año viejo. Ahora venden los años viejos tamaño play, ¿cierto?, citadino. Entonces uno compra el muñeco y uno ora y todo, y uno dice, esta vaina, mejor dicho, aquí se va mi mala suerte. Pero eso no sirve, ¿cierto? Otros entonces comen las uvas y entonces con cada uva piensa un deseo. Otros tratan de cristianizar este agüero y es no, yo estoy orando. Con cada uva oro, nada que ver, usted está igual haciendo brujería ahí. Otros salen con la maleta, Francia, Australia, Estados Unidos. Bueno, en fin, hay 10,000 prácticas. Por amor a Dios, por amor a la palabra de Dios, por favor, el 31 no haga esto. No participe en esto. Esto no solo no funciona, sino que espiritualmente nos habla de depender de la suerte. Es un tema donde tiene un trasfondo de ocultismo y no es algo que le agrada a Dios. La Biblia es clara que los agüeros, que las prácticas de este tipo no las aprueba Dios. Pero la gran pregunta es, Natalia, si no sirve la uva, si no sirve el brindis, si no sirve gritar con una maleta a medianoche por toda la cuadra, si no sirve quemar el bendito muñeco, ¿cómo yo cierro este año? ¿Cómo yo puedo extenderme hacia adelante, como dice Pablo, con un año de esperanza? ¿Cómo hago? Porque hay cosas en mi interior que traen nostalgia. Hay preocupaciones frente al otro año. Ahí tengo rabia, la embarré este año y tengo como un atorado aquí dentro. ¿Qué debo hacer? Y entonces vamos a ver cosas que necesitamos orar, preguntarnos en estas semanas. Esto no va a pasar hoy en la predicación. El 31 usted no se va a trasnochar tratando de aplicar la prédica de hoy. Mi mensaje es que durante estas semanas, unas 2-3 semanas de enero, usted piense en preguntas que hoy le voy a hacer y vaya y tenga citas específicas con Dios, donde usted va a decir, papá Dios, hoy vengo como hija, como hijo, quiero preguntarte esto. Esta pregunta necesito que me la ayudes a responder. ¿Y qué nos vamos a preguntar? Pues lo que tenemos que aprender. Porque acuérdense, a veces se gana, a veces se aprende. Entonces, lo primero, tengo que aprender de lo bueno. No solo se cierra un ciclo diciendo, chao, me voy a quitar las desgracias. No, vamos a empezar con lo bueno. Vamos a pensar en qué áreas de nuestra vida tenemos un chulito, una cara feliz. En qué áreas de nuestra vida Dios nos está diciendo, lo lograste. Y es importante que usted piense, ¿qué cosas hicimos bien este año? ¿Qué decisiones sabias tomé? ¿Qué aprendí? ¿En qué crecí? ¿Qué propósito alcancé? ¿Qué deuda logré ya matar? O sea, por fin cancelé esta deuda de años. Por fin empecé un ahorro. No tengo mucho, pero por fin tengo una alcancía, ¿cierto? Y logré meter monedas, ¿sí? Por fin logramos esto con nuestros hijos. ¿Qué cosas frente a la crianza usted puede decir? Pues no soy la mamá perfecta, no soy el papá perfecto, pero este año logré esto con mis hijos. Estoy ganando ese acercamiento con tal hija. Los que son hijos se tienen que preguntar, ¿qué cosas hice bien como hijo? ¿Logré superar esta rabia con mi papá, con mi mamá? ¿Logré honrarlos? ¿Qué hicimos bien como familia? ¿Qué meta alcanzamos? ¿Qué nuevo hábito desarrollamos? ¿Somos más saludables este año? ¿Logramos hacer ejercicio? ¿Logramos, comer de una manera más saludable? ¿Logramos manejar el estrés? ¿Soy más sano este año? Empezar a preguntarse también, con la ayuda de Dios, con esa gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿qué logré alcanzar frente a mi proceso con Dios? ¿Qué hábito logré dejar? ¿Qué pecado puedo decir? O sea, es mi debilidad, pero logré ser libre de este pecado, de este mal hábito. El Espíritu Santo me ayudó y hoy puedo decir, este pecado está controlado. Dios fue fiel y me ayudó. ¿Qué hábito pecaminoso usted puede decir, soy libre? ¿Qué cambió en su manera de hablar? ¿Dejó la mentira, las vulgaridades, el doble sentido, el negativismo, la crítica? Puede decir, uy, este año crecí en esto en mi boca, tomé esta buena decisión. ¿Qué cosas hice frente a mi relación con Dios? ¿Cómo me fue la lectura de su palabra? ¿Leí algún libro que me inspiró? ¿Pude ser luz en mi trabajo, en mi universidad? ¿Puedo cerrar el año diciendo, Señor, pude orar por esas personas? A estas personas dejé la vergüenza y el oso y me arriesgué y le compartí de ti a tales personas. Todas esas cosas usted las tiene que reconocer, porque el diablo trae como un manto de todo fue malo, este año fue terrible, y no es así. Por eso es importante cerrar reconociendo, hay cosas buenas, Dios fue bueno. Logré, me ayudó y logré esta meta. ¿Qué hábito conquisté? ¿Qué cambios logré? ¿Qué faceta de Dios conocí este año? Señor, este año te conocí de esta manera y me encanta porque tuve un acercamiento contigo. Por fin fue encuentro. Decidí de ser uno más de la iglesia y me conecté en un grupo conexión. Señor, ya casi voy a ser servidor. ¿Qué cosas frente a la casa de Dios usted puede decir, tengo una carita feliz, Dios está aplaudiéndome? Y quiero que piensen, porque como les digo, esto no se hace en una noche, esto no se hace de así como rápido, pero así, con sencillas preguntas que le hago, ¿quiénes de ustedes podrían decir, pasaron cosas buenas y logré con la mano de Dios y su ayuda cosas buenas? ¿Alguien tiene cosas buenas que celebrar? Entonces vamos a hacer una cosa, alce una mano, suelte el celular, alce la otra y nos vamos a dar un aplauso. ¡Gracias, Señor! ¿Listo? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer el 31, pero en los siguientes días. Señor, gracias, uy, Señor, logré hacer esto. Hoy no, yo me acuerdo que Satanás me mandaba una cantidad de monstruos y este año logré vencer estos temores. Uy, mi orgullo, Señor, dicho, me trataste y ahora soy así. Es decir, usted tiene que reconocer lo bueno. Pero ojo, después de aplaudirse y reconocer lo bueno, usted tiene una cita con Dios, ora y entrega eso. Es decir, los trofeos, las medallas, no las podemos atesorar, porque o si no, cuando venga lo bueno del 2019, nuestras manos, ¿cómo están? Llenas de cosas. Entonces vamos a la cruz en oración y le decimos, Señor, gracias. Gracias porque me ayudaste a ser libre de este pecado. Gracias porque me sanaste de esto. Gracias porque empecé a dar un paso de cercanía con mi esposo. Gracias porque algo pasó con mi papá. Y entregamos todas esas caritas felices, esos chulitos del cielo. Vamos en oración y le decimos gracias, te lo entregamos a ti, tú nos ayudaste y ahí, y nos despojamos de eso. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es cerrar y aprender de lo malo también. Y este es un punto importante, porque si usted aprende de lo malo, esos errores Dios los va a convertir en cosas buenas en el futuro. Si usted no aprende, sino que solo se quiere sacudir, siendo echando un riego y colocándose cucos amarillos, si no tengo ni idea, no le va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que aprender yo frente a lo malo? Entonces, lo vamos a mirar también, porque este es el punto crucial para no cometer los mismos errores en el próximo año. Tenemos que preguntarnos delante de Dios, Señor, ¿cómo me fue? ¿En qué fallé? ¿Qué decisiones erradas tomé que hoy estoy viviendo las consecuencias? Que tal vez arranco el 2019 con un tema delicado porque en abril, en junio, en enero o en octubre tomé una mala decisión. ¿Cuál es esa mala decisión que usted dice, bien bruta? O sea, mejor dicho, ¿quién me mandó a meterme con este tipo? ¿Sí? O sea, ¿qué es eso que usted se da palo y se da palo? ¿Sí? ¿Qué plata perdió por una mala decisión, un mal negocio? ¿con quién se metió? Que fue el peor desastre. Y usted tiene rabia. Usted necesita escribir, tomar un tiempo con Dios y decir: Señor, esta mala decisión. Fui súper acelerado, no pensé, no te consulté. Y reconocer, y no solo pedirle perdón a Dios, sino adivine qué, pedirle a Dios que usted se pueda perdonar. Esto es fundamental para cerrar un ciclo, querida iglesia. Perdónese, usted no se puede dar más palo porque Satanás está ahí esclavizándolo con acusación. Entonces hay que reconocer qué mala decisión tomé, qué debo perdonarme, qué quise lograr con mi esposo, con mis papás, con mis hijos, a nivel personal, y no lo logré. Por vagancia, porque me dio pereza, o de verdad hice todo lo que pude y no se logró, y tengo frustración. Mucha de la depresión que llega en estos días es esto, son las cosas no cumplidas. Otro año y no llegó el personaje. Otro año y sigo soltera, ¿cierto? Ay, Dios mío, yo me acuerdo esas épocas. Qué cosa tan terrible. Yo quería quemar mi año viejo y todo, y no, me tocaba ver a Señor Jesús, ayúdame, ¿cierto? Pero toca entregárselo a Dios, porque o si no empieza el año, otra vez soy soltera. Terrible, ¿no? ¿Qué es esto? No, 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 usted, el novio imaginario lo mata el 31 de diciembre en oración y ya, ¿listo? Pero esa tusa hay que quitársela. Entonces, ¿qué es eso que no logró? Queríamos viajar, ahorramos y tuvimos este imprevisto y se fue la plata del ahorro y no pudimos salir de vacaciones. Todas esas cosas usted tiene que decírselas a Dios en oración, porque usted no las entrega. Usted dice: no, eso Dios no le interesa eso. Claro que Dios le interesa eso, porque Él es padre, Él es papá. Y cuando usted guarda esas frustraciones, esas culpas, ese dolor, esa amargura, Satanás tiene derecho sobre su vida y su año arranca con un manto de oscuridad. Usted tiene que soltar eso, despojarse. ¿De qué personas tiene que despojarse y soltar para cerrar el ciclo? Señor, se fueron estos amigos, se acabó este negocio, esta sociedad. ¿Qué plata tiene que entregarle al Señor? Porque usted se despierta, vuelve a hacer cuentas y es que me tumbaron tanta plata, y entonces, y usted tiene esa cifra. ¿Qué tiene que en oración decirle: Señor, yo te entrego esto, porque se está volviendo un ídolo esa plata que se perdió, esa amistad que se acabó, ese noviazgo roto, ese compromiso roto? Los que perdieron su trabajo tienen que entregárselo al Señor. Señor, te entrego. Porque usted puede estar ligada a esa empresa, pero es que me despidieron y tantos años y la ingratitud, y usted está ahí amargada, amargada. Señor, salgo de este lugar, yo te entrego esto, te entrego mi pecado. Así como en lo bueno usted puede decir: logré dominio propio y en esta área pude conquistar este hábito, le pregunto: ¿cuál pecado logró vencerlo este año? ¿Qué tentación lo hizo caer? ¿De qué pecado se tiene que levantar? Porque Satanás lo tiene ahí con culpa. Si usted quiere ser bueno el otro año, pero mire, usted falló. Y la única manera de quitarnos ese dedo acusador es confesarlo delante de Dios y recibir su perdón. ¿Qué tiene que soltar? ¿Qué duelos tiene que entregarle al Señor? ¿A quién perdió este año? ¿Qué tiene que en oración decir: Señor, yo te entrego a mamá, se me fue papá, te entrego mío? Les presento a nuestro bebé, se llama Simón, y quería contarles. Me dio risa porque en la última prédica, todos los comentarios de YouTube es: ¿y está embarazada? ¿Alguien sabe? Y yo decía: no les voy a decir todavía. Chismosos, iglesia chismosa, todos estaban haciendo apuestas y sí o no. Entonces quería esperar el momento y este es el momento. Estamos esperando nuestro bebé, pero para que llegara este bebé, nosotros tuvimos que soltar el duelo de la pérdida de nuestro bebé en febrero. Este bebé no reemplaza al bebé que está en el cielo. Pero como familia y como esposos tuvimos que decir: Señor, te entregamos nuestro bebé, hay un bebé que nos está esperando en el cielo, pero te lo entregamos, y te entregamos las lágrimas y te entregamos todo lo que vino con eso, y lo soltamos. ¿Para qué? Para recibir por la fe lo que hoy es realidad, y es este nuevo embarazo. ¿De quién usted tiene que desprenderse? Y sí, va a hacer falta, sí, eso queda en el corazón. Pero ¿de quién tiene usted que decir te entrego y soltar por fe y confiar que Dios va a traer lo nuevo que el Señor quiere hacer. ¿Qué pensamientos, qué monstruos le hablaron a usted este año? Más de la cuenta que usted tiene que decir, me rajé. Este miedo me tumbó. Este dardo, este pensamiento, definitivamente no lo he logrado vencer. El otro año necesito batallar con esto. ¿Qué amargura? ¿Qué cosas usted acumuló más de la cuenta? Y finalmente perdonó, pero usted dice, durante 6 meses mi vida fue terrible hasta que hice tal cosa. Tiene que aprender de eso. ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué ídolos Dios le tumbó este año? Eso es una pregunta que usted tiene que orar y escribir. Señor, tú me desprendiste de una cantidad de cosas porque estaban ocupando tu lugar. Porque si usted no identifica eso, el otro año vuelve a montar otros altares con veladoras y flores y vuelve a estar esa empresa, ese amigo, ese familiar, esa persona, o vuelve a usted mismo a estar en ese altar, porque tal vez este año Dios confrontó el ídolo que tenía de usted mismo. ¿Qué ídolos Dios tocó este año? Porque si yo aprendo, yo arranco el año diciendo, Señor, ¿cómo tú puedes ser el centro de mi vida en esta planeación? Esta semana por redes sociales, las buenas intenciones me encantan, pero empecé ya a ver una cantidad, no solo los que ya están bronceándose en piscina y playa, sino ya compré la agenda, ya estoy lista para sacar los propósitos, ya averigüé el gimnasio para estar flaca en febrero. O sea, ya todos estamos pensando en la planeación, pero usted puede planear. Y usted puede ya estar escribiendo y salen a citas románticas y planean una cantidad como familia y como pareja, pero nada funciona si antes usted no hace un alto y aprende de lo bueno y de lo malo. Un cirujano que era escritor escribió lo siguiente, dice, Señor, líbrame del hombre que nunca comete un error y sobre todo del hombre que comete 2 veces el mismo error. No está malo caerse, el problema es aprender para no caerse de la misma manera, en el mismo lugar, en el mismo hueco. Mateo 9:16 dice, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Si yo quiero una prenda nueva, yo necesito despojarme de lo nuevo. Y por eso también en oración tenemos que ir a la cruz. No es quemando el año viejo, no es quemando pólvora, no es meditando y prendiendo velas amarillas y colocando sábilas detrás de las puertas, no es eso, iglesia. Es orando y poder decir, Señor, también voy a la cruz y así como te entrego las medallas, los trofeos, las cosas buenas, yo hoy te entrego, ay Señor, qué oso, esto me salió mal, yo te lo entrego. Señor, te entrego esta persona. Ay Señor, te entrego mi embarrada, te entrego el daño que pude haber hecho, te entrego mi caída, te entrego mis ayayays del alma, mis duelos, hoy te entrego todo para despojarnos, soltar las cosas y con manos vacías recibir lo nuevo que trae Dios. Ahora, lo tercero que tenemos que hacer no solo es aprendo de lo bueno, aprendo de lo malo, sino cómo enfrento el nuevo año. Y esto es importante porque hay preguntas, no solo es arrancar a hacer los propósitos, quiero estar flaco, bajar los 5 kilos de la lechona y los tamales de diciembre, ¿cierto? Ahorrar, no, tengo que hacer preguntas, ¿qué podría ser mejor el otro año? ¿Qué funcionó? ¿Qué puedo repetir? ¿Pero qué debo evitar? ¿Qué relaciones debo promover? Porque tal vez la caída o la mala decisión que usted tomó se debió a estar mal relacionado. Entonces, antes de colocar sueños para el otro año es con qué tipo de personas me voy a relacionar, qué límites voy a poner, a quién pediré consejo antes de volver a tomar decisiones de manera independiente, pediré consejo, a quién le pediré consejo, en quién voy a descansar. ¿Qué hábitos puedo cultivar? ¿Qué mandamientos voy a obedecer de Dios? Así como tengo que reconocer, Señor, me pasé estos semáforos en rojo, tú me dijiste en tu palabra, en predicaciones, en canciones, en tantas cosas y yo no te obedecí, antes de planear el año, Señor, ¿qué tú me has dicho que no voy a olvidar? ¿Qué aprendí de mis errores que voy a escribir y voy a decir, el Señor me dio esta palabra y voy a enfrentar esta verdad el otro año? ¿Qué no puede olvidar para enfrentar el otro año? Lucas 14 dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Muchos arrancan, y se los digo porque yo era, por mi colérico, ¿sí?, por mi temperamento, o sea, yo el 5 de enero yo ya tenía que tener toda la planeación del otro año, en el área económica, con mis papás, con mi marido, con Dios, con las ovejas, con todo. Pero no hacía en el pasado un alto para evaluar el año. Entonces, aunque lograba metas, había cosas que yo decía, no las logré, o volví a embarrarla en tal cosa. ¿Por qué? Porque yo quería año nuevo, vida nueva, ¿cierto? Primero de enero ya construyamos el edificio. Pero para construir el edificio yo tengo que reflexionar con Dios y el Espíritu Santo y decir, ¿cómo está la base? Algunos de ustedes tal vez tuvieron un año de mucho trabajo y de bendición, y el otro año van a poder seguir edificando pisos en esta torre de la que nos habla Lucas. Pero otros no van a construir el edificio. El 2019 va a ser limpiar la tierra, hacer hoyos profundos, limpiar el barro y empezar a colocar las vigas para en un año empezar a levantar. ¿Está mal hacer eso? No, porque cada uno y cada familia está en un tiempo diferente. Entonces quiero que sepa algo: si es 15 de enero y usted todavía está teniendo citas con Dios, reflexionando sobre lo bien, lo malo, planeando el otro año, no es pecado si es 15 de enero y usted todavía lo está haciendo. Porque tenemos como una presión de que, hemos dicho, la primera semana ya tenemos que tener toda la planeación del año. Y como somos una iglesia hiper mega planeadora y juiciosa, entonces es como, no, yo el segundo de enero ya tengo mi agenda, todo está estructurado. No, no se ponga una presión. Si usted necesita un par de semanas para orar y decir, Señor, quiero aprender, quiero que me muestres en qué etapa de mi vida estoy, y como familia, tranquilo, Dios lo va a respaldar. Eclesiastés 7:8 dice: es mejor terminar algo que comenzarlo. ¿No le parece increíble? Y para muchos Dios nos dice esto: no te pongas mil metas para el 2019, porque hay unas cuantas del 2018 que debes terminar en el 2019. Y aquí quiero preguntarles sobre este tema. Algunos de ustedes lograron cosas, otras no se dieron, pero hay cosas que ustedes dicen: hice lo espiritual, oré, ayuné, lo humanamente posible también, y estuve a punto, pero todavía quedó pendiente algo para el otro año. ¿Cuántos tenemos cosas pendientes para el otro año? Listo. Yo también, ¿sí? Créanme, hay un par de situaciones que nosotros como familia dijimos: no, Señor, o sea, la meta era septiembre. No, Señor, octubre. No, Señor, noviembre. Llegó diciembre y está pendiente, ¿sí? Y les cuento otro chisme, así como para darles apoyo moral. Hay un par de temas que llevamos 3 años orando, ayunando y haciendo lo humanamente posible, y todavía está en la lista del 2019. ¿Por qué le digo esto? Porque hay áreas y temas que no se han dado, pero no significa que no se van a dar. Y el diablo va a hacer que usted aborte esa tarea, que usted diga: llevo 3 años. No, ¿de qué sirvió tanto esfuerzo? Si después de hacer todo, finalmente, pasado mañana voy a estar a medianoche diciendo: no lo logré. No se rinda. Esas cosas que están gestándose en su interior, en su carácter, Dios es un Dios de proceso, van a dar a luz, pero usted no las puede abortar. Por fe yo estoy viendo a mi hijo. Yo solo veo las ecografías y me dicen cuánto crece y me dicen cómo se ve, pero yo no lo veo. Pero por fe se está gestando en mi interior. Y hay una palabra que Dios puso en mi corazón y se las quiero decir, iglesia. Yo no soy la única embarazada acá, y no estoy hablando de algo físico. Dios está gestando cosas en nosotros, pero hay un tiempo. Y esas cosas que parecieran que no se ven, necesitan perseverancia y espera. Entonces, frente a eso que no se logró, le digo, no lo aborte. Se está gestando, está creciendo, está engordando, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, que genere en usted dependencia de Él, perseverancia, fe, constancia. Entonces, frente a esas cosas que usted dice, pero es que no se dio, casi, pero no, aún no, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, orar, dar gracias por fe y profetizar, gracias Señor, porque esta situación me hace depender de ti. Gracias Señor, porque tú eres bueno. Gracias Señor, porque tú has dicho. Y eso es lo que quiero llevarlos a que a medianoche o a las 7 de la noche o a la hora que se vaya a dormir el 31 de diciembre lo haga. Usted no va a prender el radio, el año viejo se fue, ay era mejor, no. Usted va a empezar a orar, pone alabanza, Señor, gracias. Y usted me va a decir, pero Natalia, no sé cómo apagar los colegios de enero. Natalia, no tengo la situación de mis hijos, no sé cómo voy a hacer. Tengo el diagnóstico médico, la cita médica es, la definitiva es finalizando enero. Por fe, Señor, gracias. Gracias porque tú me cuidas. Gracias y me encanta porque la palabra de Dios es absolutamente clara. Dios dice, echen su ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ustedes. Señor, gracias porque tú cuidas de mi familia. Gracias porque voy a seguir creyendo en esa sanidad. Gracias porque tu provisión va a llegar. Gracias porque tú eres fiel, porque tú me defiendes, porque tú me proteges, porque aunque no lo vea, tú estás gestando en mí algo nuevo, algo bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice. Primera de Pedro 5:7 dice eso, Él cuida de nosotros. Y Jeremías 29:11, que amamos este versículo, tiene que ser realidad en este cierre de ciclo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Esa es la esperanza con la que vamos a empezar el año. Señor, tú estás formando algo en mí. Vamos a ver un milagro. ¿Listo? Entonces, que usted pueda hacer luz. Tal vez usted sea el único cristiano en su familia, pero usted va a dar mensajes de paz, nos va a ir bien, Dios va a estar con nosotros. Vamos a recibir el año con esperanza. Tiene que irradiar luz porque viene un manto sobre nuestra nación de depresión y de muerte. El Espíritu Santo está sobre usted. Y lo más importante es, todos ganamos cuando todos aprendemos. Pero necesitamos soltar lo bueno, lo malo, lo pendiente y una vez más depender de Dios. Quiero pedirle que se ponga en pie y vamos a tener un tiempo de oración. No vamos a poder hacer todo. Como le digo, usted va a necesitar días, más de una noche o un despertar donde tenga una cita con Dios específica para esto. Señor, hoy quiero que hablemos de lo bueno. Señor, hoy necesito aprender de lo malo y tal vez escribirlo, no solo pensarlo, para que no se eche globos y se distraiga, escribir. Esto fue lo bueno, esto fue, ay, qué vergüenza, perdóname esto. Aprendí esto y ahora, Señor, ¿cómo enfrento? ¿Qué palabra tú me das para el otro año? Y Dios les va a hablar en esa cita que usted va a separar con el Padre. Yo oro por tu iglesia. Yo te pido, Padre, que ese manto que se respira en nuestra nación en estas fechas, de nostalgia, de soledad, de despecho, de muerte, Señor, en el nombre de Jesús, tú lo quites de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestro interior y de nuestro espíritu, Señor. Y yo te pido, Padre, que podamos buscarte a ti como papá, un papá rico, un papá fiel, un papá que ama, un papá que da vida. Hoy queremos venir a ti, Jesús, y entregarte esas medallitas, esos trofeos. Y usted va a empezar a darle gracias a Dios. Papá, te doy gracias. Gracias porque tú respondiste esta oración. Gracias por este trabajo. Gracias porque pude pagar esta deuda. Gracias, Señor, porque voy a la mitad de la deuda. Antes no había podido pagar, ahí estoy. Gracias porque empecé a acercarme a mi papá y a mi mamá. Gracias porque me ayudaste en la iglesia a avanzar en esto. Gracias, Señor, porque logré ser libre de este pecado. Y quiero que piense en esas cosas que Dios le ayudó. Gracias porque pude hacer ejercicio. Gracias, Señor, porque mi cuerpo respondió a tal tratamiento. Gracias, Señor, porque papá y mamá tomaron esta decisión. Hay cosas buenas, no todo es malo. Y quiero que piensen en esas cosas buenas y le den gracias a Dios. Y vamos a ir a la cruz y se las vamos a entregar. Tú fuiste fiel, Señor. Esto no es porque seamos los mejores, Señor. Tú fuiste fiel, me ayudaste. Gracias porque en mi trabajo pasó esto. Gracias porque en mi casa pasó esto. Gracias porque en la universidad pasó esto, Señor. Gracias. Hoy te decimos gracias, Señor, porque estuviste, porque no todo es negativo, porque aunque el diablo quiere mostrarnos la oscuridad, hubo luz en este año y te damos gracias. Pero también vas a ir a esa cruz, a las manos del Señor, y vas a empezar a soltar. Tendrás muchos días para hacerlo, pero hay cosas específicas que Dios quiere que en esta tarde tú le entregues. Señor, te entrego esta rabia. Señor, me estoy dando tanto palo. Fui tan bruto. ¿Cómo hice esto, Señor? Te entrego esa rabia de esta decisión mal tomada. Perdóname porque no puse atención a esto. Perdóname porque me demoré. O perdóname porque tal vez hice cosas sin pedir consejo y buscar tu dirección. Hoy te entregamos los amores frustrados, Señor, los noviazgos rotos, las decepciones, las deslealtades. Te entregamos ese dinero que se fue, esos ahorros que se fueron, Señor. Te entregamos esa traición. Te entregamos estas personas. Y usted va a empezar a entregar al Señor esas personas que necesita entregarse. Señor, te entrego a mamá que se me fue este año, mi hermano. Te entregamos los hijos que perdimos, Señor, están en tus manos. Hoy queremos entregarte, Señor, entregarte para recibir con fe y esperanza este año. Y queremos soltar, y en el nombre de Jesús soltamos, Señor, todo dolor profundo, toda tristeza en nuestro interior, todo luto, toda ceniza en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiere traer muerte, desesperanza, frustración, hoy en el nombre de Jesús nos desligamos de cualquier espíritu familiar, incluso generacional, que en estas fechas viene a traer suicidio, depresión, abandono, culpa, acusación, en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a todo vacío profundo en nuestro interior. Hoy nos quitamos y pedimos perdón, Señor, por todo agüero, por toda práctica de ocultismo en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra propia vida, que hace que en estas fechas también se muevan espíritus de oposición a quien eres tú. Hoy en el nombre de Jesús pedimos perdón y rompemos en el nombre de Jesús todo manto de oscuridad, de tinieblas, en el nombre de Jesús. Y hoy decretamos, Señor, declaramos, confesamos por la fe que todo va a estar bien, que tú vas a estar con nosotros, que tú eres fiel, que tú nos vas a defender, que tú nos vas a proteger, que tú vas a traer la sanidad por la que estamos batallando, que tú vas a traer la libertad. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro: mi Dios es fiel, mi Dios es bueno, mi Dios provee, mi Dios perdona, mi Dios me da una nueva oportunidad, mi Dios da, mi Dios salva. Y vas a alzar tus manos y vas a adorar a ese Dios, al Dios que tiene un futuro y una esperanza para ti. Hoy, Señor, decretamos en el mundo espiritual que todo lo bueno viene de ti y vienen cosas buenas. Hoy renunciamos a abortar, hoy renunciamos a abandonar. Hoy creemos que tú estás gestando en nuestro espíritu, en nuestro carácter, algo nuevo que van a ser. Tú estás formando en nosotros algo nuevo, en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro espíritu, Señor. No lo vemos, pero por fe creemos, por fe lo vemos, por fe lo esperamos, Señor. Y hoy decretamos en el nombre de Jesús que la buena obra que tú empiezas en nosotros, tú la completas en tu fidelidad.